Y Jesús dijo, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos para ella? Es como un grano de semilla de mostaza, que cuando cae en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Sin embargo, cuando se siembra, crece y se vuelve más grande que todos los árboles del jardín, y tiene brazos grandes para que las aves del cielo puedan refugiarse en su sombra. Y ahora, nosotros somos la evidencia de esta gran verdad. Los brazos vivientes del reino de Dios, redimidos por el poder de la cruz, hemos sido injertados a su familia, adoptados como hijos y comisionados como santos. Por lo tanto, vamos, proclamando el reino y su reino que viene en poder por el Espíritu. Somos enviados a sembrar la semilla del Evangelio entre toda tribu, lengua, idioma y pueblo. ¡Qué Dios tan poderoso servimos! Regente del cielo y de la tierra, digno de cada una de nuestras palabras, pensamientos y alientos. Existimos para hacer que su nombre sea conocido. Él es nuestro Padre y no muere su amor. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Campeón. Él está entronado para siempre. Por la obra de Cristo solamente, somos unidos en Él, herederos del reino de Dios. Recordados de esto por la más humilde de las semillas. Una pequeña semilla produciendo una planta grande. Hace 24 años, esta mañana, un pequeño grupo de familias se congregaron en un hogar. Realmente no tenían idea de lo que Dios había planeado. Y ahora ese pequeño grupo de familias ha crecido a una planta grande. Si necesita bosquejo, levante su mano. Así que nos congregamos a hoy en alabanza a Jesús por haber cumplido su promesa. Él prometió, yo edificaré mi iglesia. Obviamente, North Hills, la iglesia de la comunidad de North Hills, es solamente una pequeña expresión de la iglesia de Dios a lo largo del mundo entero. Pero qué gozo poder congregarnos y podemos echar un vistazo atrás de 24 años de Cristo cumpliendo su promesa en este lugar, en nuestras vidas. Y no es meramente medido en números. Los milagros más grandes son los milagros de corazones transformados, vidas vueltas de amor propio al amor de Cristo, de gloria propia a Dios y a su gloria. Así que es con gran gozo que nos detenemos en este domingo antes de Acción de Gracias para regocijarnos en este milagro que está ocurriendo alrededor del mundo realmente, a medida que Dios cumple su promesa, pero está ocurriendo aquí mismo también. Pero una cosa, como hemos estado aprendiendo en 2 Timoteo, necesitamos constantemente recordarnos, es que al igual que cuando nos volvemos viejos o mayores físicamente, se vuelve más y más difícil ejercitar, más y más difícil levantarnos temprano en la mañana y estar en la palabra, más y más difícil empujar en contra del tirón magnético a la apatía o echar un vistazo, subir los pies, estoy cansado, ya necesito un descanso, ya he dado suficiente, es el turno de alguien más. El tirón del sofá es fuerte. El atractivo hacia el confort y la seguridad es real. Es una fuerza magnética y lo sentimos como individuos, pero también como iglesias, es cierto. Como iglesias, al volvernos de más edad, comparados con algunas iglesias, 24 años es muy viejo y comparado con otras iglesias ya es hacerse viejo, pero es una cosa relativa. Pero al ser de mayor edad y ser bendecidos, fácilmente podemos sucumbir al tirón magnético hacia retirarnos, descansar espiritualmente. Los cristianos en el día de Pablo podían identificarse con esto. La persecución de Nerón estaba intensificando. Recuerda, Pablo escribió la carta de 2 Timoteo mientras que Nerón estaba rigiendo sobre Roma y acusando a los cristianos de haber comenzado el fuego que quemó la mayor parte de Roma, así que la persecución estaba intensificando. La teología cristiana y la moralidad no estaban de moda. aún eran objecionables. Era antipatriótico ser cristiano en Roma. Y hoy sentimos un poco esa misma presión, mientras que políticamente hay tanta incertidumbre, económicamente tanta volatilidad, un desorden moral, terrorismo, todas estas cosas que pueden presionar a los cristianos a querer simplemente dar un paso atrás, hablar menos, modificar nuestras creencias para encajar más fácilmente con la manera, el camino de la cultura, de poner nuestro dedo al viento y decir, oh, el viento está soplando para acá ahora y yo fácilmente puedo encajar con esto. Segunda de Timoteo es un llamado a venir. A venir es un llamado literal de Pablo en prisión en Roma a Timoteo, pastorando en Éfeso, a literalmente venir y visitar a Pablo antes de que sea martirizado. Pablo quiere ver a su joven amigo. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 9 y el capítulo 4, versículo 29. Físicamente, por favor, Timoteo, ven. Pero el llamado significa mucho más. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos del contenido que hemos estado examinando los últimos meses. Está dando a Timoteo más que mera información geográfica en cuanto a cómo llegar a Roma. Pero también lo sabemos por el final del libro. Si busca en el 2 de Timoteo, capítulo 4, página 997, si está usando una de las páginas de los asientos, 2 de Timoteo, capítulo 4, el último versículo, tiene muchas claves en cuanto a la intención de la audiencia de esta carta. 2 de Timoteo 4, 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Esta es la parte interesante. Esta es una bendición que Pablo está hablando, pero ese tu espíritu, el Señor esté, Jesucristo esté con tu espíritu, es singular. Pablo está enfatizando a Timoteo. Timoteo, estoy escribiéndote una carta personal, y la segunda de Timoteo está cargada de cosas personales. Pero luego, la gracia sea con vosotros, ese vosotros es plural. Así que al mismo tiempo, Pablo está diciendo, sí, Timoteo, te estoy escribiendo una carta personal a ti. Por favor, ven físicamente a visitarme antes de que muera. Pero la carta es más que una carta personal, es una carta comunal. Pablo sabe que va a ser leída a las iglesias y está diciendo, la gracia sea con vosotros, plural. El mensaje de Timoteo es una carta personal a Timoteo, pero tiene la intención de que sea dirigida a todos los cristianos. El corazón de esta carta es Jesús. Note el comienzo, capítulo 1, versículo 1, la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 1:13. Retén la forma de las santas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo a lo que Pablo está llamando a Timoteo y a nosotros en 2 de Timoteo es imposible, vacío, retórica vacía, aparte de Jesús. ¿Se da usted cuenta de esto? Esta no es meramente una plática para alentar a mitad del juego, a medio tiempo. Trae tus propias motivación a ayudar a Clemson a ir sin derrota. Va a ayudar a motivarte a dar 110% en el juego las últimas horas. Pero eso no le va a sustentar cuando toda su familia se vuelve en contra suya porque usted es cristiano. No le va a habilitar cuando día tras día usted es llamado a huir de las pasiones juveniles. No le va a consolar. Traiga sus propias fuerzas. No le va a servir cuando esté en una celda solo, a punto de ser martirizado. Así que según de Timoteo, en un sentido, es un entrenador exhortando a su equipo. Pero la base de la exhortación es mucho más que intenta más, pelea más, déjalo todo en el campo. Es mucho más que esto. Es entra a la vida que es en Cristo Jesús. Al entrar a esta vida de Jesús, su amor, su gracia, te va a habilitar en una manera que ninguna plática lo puede hacer. Segunda de Timoteo tiene todo que ver con Jesús. Si no conoce a Jesús esta mañana, si su fe no está en Jesús. Entonces, todo lo que según de Timoteo le dice, meramente lo va a destruir y lo va a aplastar con el esfuerzo, el peso del autoesfuerzo, y no le va a habilitar con la gracia que solamente fluye de aquel que dio su vida por usted y derrotó la vida, la muerte y el pecado en la cruz. Así que la primera invitación es, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, entra en la vida que hay en Cristo Jesús. Y al venir a Jesús, hay tres temas grandes que permean esta carta entera. Déjeme resumir estos temas. Y si está visitando, la razón que estamos haciendo esto es porque hemos estado en este libro por varios meses, hemos estado aprendiendo mucho al avanzar, y ahora queremos abarcar qué es lo que Dios está tratando de decirnos en esta carta. Dios, ¿qué nos estás diciendo? Vamos a resumir el mensaje. La próxima semana vamos a volver y a dar testimonios y a alabarle por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tres temas mayores de venir. Ven a Jesús, y al entrar en la vida que hay en Cristo Jesús, número uno, vas a venir y acercarte hacia el sufrimiento. Vas a moverte hacia el sufrimiento. Ven hacia sufrimiento, el sufrimiento. Al venirse a acercarse hacia el sufrimiento, no quiero decir, y Pablo no quiere decir, y la Biblia no quiere decir nada como el masoquismo. ¿Sabe qué es el masoquismo? Cuando usted encuentra placer en el dolor, en su dolor o en el dolor de alguien mal. Eso es pervertido, eso no es cristiano. Pablo no pidió, no encontraba placer en el dolor mismo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay ocasiones en esta carta cuando él pide protección. Hay ocasiones en sus jornadas cuando huyó del peligro. Hay ocasiones cuando usó su ciudadanía romana para protegerse de más dolor. Aún en esta carta hay ocasiones cuando se lamenta estar a solas, estar solitario. Y sabía el dolor de la soledad. Si fuera masoquista, se deleitaría en ese tipo de cosa. Pero no lo hizo, porque de lo que está hablando cuando moverse hacia el sufrimiento es algo muy diferente de un masoquismo pervertido. Es mejor decirlo de esta manera: el evangelio es la prioridad, no la seguridad. El evangelio es la prioridad, no la seguridad. No el confort, no la seguridad. Escuche la palabra de Dios en 2 Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que si está viviendo en temor, no proviene del espíritu. Si está deteniéndose de participar en el avance del evangelio por temor, no viene de Dios. No te avergüences cuando comparten el sufrimiento por el evangelio, por el poder de Dios. Comparte del sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Pablo dice, yo lo sufro todo por causa de los escogidos. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si aguantamos, también reinaremos con él. De hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán, serán perseguidos, sufrirán persecución. Segunda de Timoteo es un llamado a venir hacia el sufrimiento. Creo que como cristianos americanos tenemos una oportunidad dorada de pensar acerca de lo que verdaderamente creemos acerca del avance del evangelio y el sufrimiento a la luz de esta crisis de refugiados que tenemos. Se da cuenta que tenemos esta crisis, una gran discusión acerca de un debate acerca de esta la crisis de los refugiados, y yo no puedo resolver la controversia obviamente en unos minutos, en un mensaje corto. Miles de refugiados de Siria arriban cada día. Una jornada atraviesan el agua. En primer lugar, tenemos que entender que la crisis de los refugiados es una cosa complicada y no ayuda si la sobresimplificamos y nos lanzamos bombas unos a otros, como en Facebook, por ejemplo. Eso no ayuda. Las posiciones, para sobresimplificar, podrían caer en dos categorías. Conservativos, los políticos conservativos típicamente van para arriba de la agua cuando pensando y quieren resolver el problema a la fuente. Vamos a atacar ISIS y para que dejen de violar mujeres y echar gente fuera del país, creando una crisis de refugiados. Los liberales típicamente bajan la carrera. Vamos a abrir nuestras fronteras. Vamos a aceptar a los refugiados, vamos a ayudarles a aclimatarse. Ambas posiciones crean problemas grandes. ¿Entendemos esto? No hay una solución fácil. Si vas a la guerra, no solamente tirar bombas, pero poner botas en la tierra, las vidas americanas se van a perder. Muchas gentes no van a entender lo que está ocurriendo. Grandes costos, hay grandes repercusiones esas. Si no vamos a la guerra y aceptan los miles de refugiados que están huyendo a Europa y a algunos a los Estados Unidos, creamos otros problemas. Por ejemplo, París y falta de seguridad, dificultad en aclimatarse, pérdida de identidad nacional, muchos otros problemas. Así que como cristianos, los cristianos caen en cada, cualquier categoría dependiendo de la persona. Algunos quieren ir para arriba, algunos quieren ir para abajo. De nuevo, necesitamos ser bondadosos unos con otros cuando discutimos este tema. Pero a la luz de 2 Timoteo, yo me he estado preguntando si parte de nuestro problema es el orden de nuestras preguntas. Cuando yo escucho de una crisis de refugiados, la necesidad de que las personas sean recibidas, por ejemplo, si mi primera pregunta como cristiano es, ¿estoy seguro? Entonces, parezco estar rechazando el mensaje de 2 Timoteo, ¿no? Fue esa la primera pregunta de Timoteo, de Pablo, y yo sé que no estaba él tomando refugiados, no estamos hablando de exactamente lo mismo, pero en general, cuando escucho de una necesidad o de una oportunidad, si mi primera pregunta es, ¿soy salvo? ¿Estoy a salvo? No, la primera pregunta de Pablo es, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Tal vez Dios está haciendo algo aquí. Tal vez hay una oportunidad de amar a mi vecino, a mi vecino lejano o vecino cercano. Tal vez tengo una oportunidad de brillar la luz del Evangelio en un lugar muy oscuro y difícil. No me malentienda. No estoy diciendo que la pregunta ¿estoy a salvo o estoy seguro? Es una pregunta enteramente equivocada. En otras palabras, si yo recibo a un vecino lejano a mi pueblo o hogar y nunca me importa de cómo mi vecino lejano pueda explotar a mi vecino cercano, no soy un buen vecino. Así que la pregunta de la seguridad es una pregunta relevante, pero no debiera ser mi primera pregunta. Ahora, desde una perspectiva del gobierno, Romanos 13, la pregunta de la seguridad debiera ser la primera pregunta. No tenemos una teocracia aquí. Este ha sido un debate que ha dado vueltas en mi cabeza viendo de lejos, viendo a los ateos citando la Biblia para decir, ¿qué es lo que Jesús haría? Un momento. Rechazas las palabras de Jesús en todo, desde la salvación hasta el matrimonio, hasta la sexualidad, y ahora de repente estás citando la Biblia. Muy confuso. Pero para los cristianos debiéramos poder entender cómo Romanos 12 y el final de Romanos 13, que tienen todo que ver con compasión y amor y ser un buen vecino, y Romanos 13, la primera mitad, tienen todo el que ver con el hecho de que Dios ha instituido un gobierno y les ha dado una espada para una razón, para que puedan proteger a los inocentes y destruir a las personas violentas. Así que cuando nuestro presidente llama a los gobernadores que están preocupados por la seguridad, no americanos, está perdiéndose el punto de su trabajo. Así que podemos ver desde ambos lados, ambos necesitan, la gente necesita hacer su trabajo, pero como cristianos, puede ser nuestra primera pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Porque por décadas, los cristianos han estado orando, hemos congregado en nuestra reunión de oración, que Dios abra la ventana de 1040, todo el Medio Oriente, al Evangelio, y de repente escuchamos que tal vez miles de musulmanes de la ventana 1040 van a estar viniendo a nuestro país, y nuestra pregunta es, ¿es seguro eso? Tal vez nuestra primera pregunta debiera ser, ¿está Dios escuchando nuestras oraciones? Y yo me pregunto si hay una oportunidad para el Evangelio realmente maravillosa. Hace años tuvimos un grupo de musulmanes visitaron nuestra iglesia por muchos meses y los invitamos a casa y tratamos de conocerlos y compartiendo el Evangelio con ellos. Y les pregunté, ¿cómo habían escuchado en nuestra iglesia? Y dijeron, hablamos con alguien en la ciudad aquí y dijeron que que habían venido de Turquía y dijeron, hey, si quieres encontrar a alguien que quiere hablar contigo, quieren aprender inglés, ve a las iglesias, habla con los cristianos. Esa es la manera que debiera ser, ¿verdad? Si quieres encontrar a alguien que te va a ser amable, comienza con los cristianos, no al revés. No, ellos son los airados que están temerosos de perder el sueño americano y realmente no les importas. Así que 2 Timoteo es una dosis inmensa de medicina que nos ayuda a valorar qué es lo que es realmente importante para nosotros. ¿Cuál es la prioridad aquí? Y no lo dejemos acá en la crisis de refugiados. Este mensaje de 2 Timoteo para mí, Dios lo está haciendo entrar a las cosas mundanas comunes de la vida, porque al ser mayor me vuelvo más suave, más cansado de las inconveniencias. Y Dios me está diciendo, despiértate, Howard, te estás volviendo suave. Segunda de Timoteo es un mensaje de abrazar las dificultades, no amar el dolor, sino abrazar las dificultades para el avance del Evangelio y para la transformación de nuestros corazones a la semejanza de Jesucristo. Ven hacia el sufrimiento. Número dos, segundo tema grande con el que estamos siendo confrontados en 2 de Timoteo es ven hacia las Escrituras. Y en 2 de Timoteo, Pablo repetidamente contrasta la claridad de la palabra de Dios con lo que podríamos llamar el pleiteo de personas, pleiteando, hablando, argumentando, peleando sobre opiniones y mitos. Déjeme mostrarle varios ejemplos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Evita las vanas palabrerías, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. En el capítulo 3, Pablo habló del tiempo cuando las personas estarían siempre aprendiendo, pero nunca llegando. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando a la verdad. Como vagabundos verbales, discutimos, debatimos, argumentamos, escribimos, pero no llegamos a ningún punto. No hay nada que sea seguro, que sea verdadero. Y Pablo contrasta esta opinión humana y esta búsqueda de mito y de argumentar y pelear sobre qué piensa quién piensa qué, con el hecho de que la palabra de Dios es la prioridad, no la opinión humana. La palabra de Dios es la prioridad, no la opinión humana. Varios ejemplos de esto. Sigue el patrón de las sanas doctrinas. Retén la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina. 2:15, que usa bien la palabra de verdad. 4:2, predica la palabra, no tu palabra, mi palabra, la palabra. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil. ¿Qué quiere decir? Útil nos muestra lo que es correcto, nos muestra lo que está mal, nos muestra cómo corregir lo que está mal y cómo continuar cambiando para ser entrenados en la justicia. Y esto es útil. En 2007, John Piper escribió un artículo. Comenzó, permítame relatarle acerca de la experiencia muy maravillosa que tuve el lunes por la mañana. Dios, de hecho, me habló. No hay duda que fue Dios. Escuché las palabras en mi cabeza tan claramente como cuando una memoria de una conversación pasa por tu conciencia. Las palabras eran en inglés, pero tenían acerca de ellas sonido de verdad, autoautenticantes. Y sé que fuera de duda que Dios todavía habla hoy. Y al orar, repentinamente Dios dijo, ven y ve lo que yo he hecho. No había ni duda en mi mente que estas eran las palabras de Dios. En este momento del siglo XXI, 2007, Dios me estaba hablando con autoridad absoluta y realidad autoevidente. Me detuve para dejar que me penetrara. Había una dulzura de ello. El tiempo parecía importar poco. Dios estaba cerca. Me tenía en sus vistas. Tenía algo que decirme. Cuando Dios se acerca, la prisa cesa. El tiempo se detiene. ¿Alguna vez le ha sucedido esto a usted? Yo sé que todos nos ponemos un poco nerviosos, porque todos sabemos que las personas a veces, cuando personas que están perdiendo un argumento, dicen, Dios me dijo, lo cual garantiza que ganan el argumento. Pues Dios me dijo que lo hiciera. Creo que no tengo nada que decir. ¿Quién va a argumentar con Dios? Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Este año, la voz de Dios no es una arma que sea usada para ganar un argumento. Describe un pasaje muy específico. Las palabras que oyó de Dios están en la Biblia, Salmo 66, 5 al 7. Escuche lo que dice. Es una gran maravilla que Dios todavía nos habla a través de la Biblia. Con más grande fuerza, esto va a retar algunas de nuestras suposiciones, con más grande fuerza y más grande gloria y más grande seguridad y más grande dulzura y más grande esperanza y más grande guía y más grande poder transformador y más grande verdad que exalta a Dios, que puede ser escuchado, que lo que puede ser escuchado a través de cualquier voz en un alma humana en el planeta de fuera de la Biblia. Que lo que puede ser, ¿cree usted esto? Algunos en verdad nos preguntamos, porque pensamos, qué bueno que Dios, tengo la Biblia, la palabra de Dios, en un lugarcito, esto es maravilloso, pero vaya, si Él me hablara, entonces de veras sabría, de veras creemos que hay algo mejor que la Biblia. Y sí, yo sé, la he conocido la Biblia, toda mi Biblia está bien, pero quiero un poquito de voz con trueno, o un mensaje misterioso que se presente en mi pantalla de computadora. Entonces creeré lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo. Si no nos enfocamos en la palabra de Dios, perpetuamente vamos a ser vulnerables a acumular maestros que acomodan nuestras propias pasiones. Hacemos un trabajo para acomodarlo a lo que queremos oír. Esta es una aplicación. Vamos a escuchar las voces en tu cabeza y en la cultura como siendo más autoritativas que la palabra de Dios. Por eso a veces la gente dice, Dios me dijo que me divorciara de mi esposo. ¿Tienen una base bíblica? No, pero Dios me dijo. Pero Él de hecho dijo que no debes divorciarte de tu esposo en la Biblia. Pues sí, pero Dios me dijo. No. ¿Qué es lo que dijo en la palabra de Dios? Este es el peligro. Podemos hacer que la Biblia, tratar de hacer que la Biblia diga lo que quiere decir, sacando cosas de contexto. No cite nada más el versículo. Por eso estudiamos libros enteros de la Biblia. Toda la Biblia. La vemos en su contexto. ¿Qué está diciendo a la luz de lo que esto significa y a la luz de qué esto significa? Estamos escuchando la voz de Dios, lo cual es transformante y autoritativa. Escuche cómo concluye Pablo Piper. La gran necesidad de nuestro tiempo es que las personas experimenten, tengan la experiencia de escuchar la realidad viva de Dios, escuchando su palabra personalmente y transformacionalmente en las Escrituras. Algo está increíblemente mal cuando las palabras que escuchamos fuera de las Escrituras tienen más poder y nos afectan más que la palabra inspirada de Dios. Clamemos con el salmista, inclina mi corazón a tu palabra, abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de tu ley. Sea lo que sea que desees fuera de la Biblia, no va a ser tan bueno como lo que encuentras dentro de la Biblia. No será tan claro, no será tan confiable, no será tan puro. No necesitas más. Y este es el mensaje de 2 de Timoteo. Dios habló, Dios inspiró la palabra y está grabada en las Escrituras para nosotros. Y cuando el caos filosófico y el caos teológico y el caos moral están girando, si su mente no está arrendado por este libro, usted va a ser como un niño echado para un lado y para otro con cada viento de enseñanza. Ven a las Escrituras. Número 3, tema grande en 2 Timoteo es ven hacia los estudiantes. Ven hacia los estudiantes. Por estudiantes quiero decir simplemente discípulos, personas de la próxima generación a quienes tú vas a derramar tu vida, para quienes tú vas a modelar y a quienes vas a enseñar. Lo opuesto es retirarnos, dar un paso atrás, desconectarnos. Estoy cansado, quiero que alguien más me enseña a mí. Pero de hecho, el futuro es la prioridad, no el pasado. Voy a explicar lo que quiero decir por esto. El futuro es la prioridad, no el pasado. Esto surge fuertemente en 2 Timoteo. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Sigue el patrón de las sanas palabras que has escuchado de mí, sanas palabras. Lo que has escuchado, confía a hombres fieles que podrán enseñar a otros también. Tú has enseñado mi enseñanza, mi conducta, mi propósito en la vida, pero tú continúa en lo que has aprendido. Así que Pablo está por morir. Y no está hablando de los días viejos, cómo era Roma antes, lo que antes teníamos. Está buscando hacia el futuro, está viendo hacia el futuro. Es fácil para cristianos mayores lamentarse del pasado, lo que antes teníamos. Para los cristianos jóvenes, resentir el pasado. Pero lo que vemos en Timoteo, según de Timoteo, es esta interconexión y esta conexión intergeneracional. Pablo invirtiendo en Timoteo, pasando la batuta de una generación a otra. Necesitamos tener oídos para escuchar lo que ha ocurrido en el pasado. Pablo se refiere a sus persecuciones como lugares como Antioquía, Iconio, Listra. Pero no es meramente para avivar alguna memoria pasada. Está entrenando a Timoteo para sus propias persecuciones. Está recordándole a Timoteo del pasado solo para enviarlo al futuro. Y esto es realmente importante. Haya usted sido salvo 5 minutos... o 50 años, siempre hay alguien a quien le pueda comunicar y pasar lo que usted ha recibido, alguien en quien usted invierte. Es sobrio recordar que los líderes más poderosos del futuro pudieran estar en drogas ahorita, o en prisión ahorita, andar en prostitución ahorita, huyendo de Siria ahorita, y por la gracia de Dios, ellos puedan ser los apóstoles Pablo del futuro. ¿Puede recibir esto nuestra imaginación evangélica? ¿Podemos verlo con los ojos de la fe? ¿Que Dios va tras aquel que todos los demás asumirían que sería el último en venir a Jesús, como Pablo que mataba a cristianos para ganarse la vida, o como trabajo de la vida? Sí, terroristas del primer siglo. Eso cambia la manera que oramos, cambia la manera que hablamos, cambia para qué es lo que vivimos. Así que Pablo está llamando a Timoteo no a echar las manos al aire. El más grande de los apóstoles está por morir, no a lamentarse el pasado ni temer el futuro, sino a vaciar su vida en la siguiente generación. Y el momento exacto cuando refugios serían muy razonables, Pablo está diciendo: no hagas un refugio, haz la obra de evangelista. Ve hacia la siguiente generación, porque el que tú piensas que sería más capaz pudiera ser el menos capaz. Y el que podría ser menos capaz, el menos probable podría ser el más probable. Mateo 21, 10, 28, Jesús relató la historia de un hombre que tenía dos hijos, y el papá le dijo que vayan a la viña a trabajar. El primero dijo que sí, pero no fue. El segundo dijo no, de ninguna manera, pero luego lo hizo. Y luego Jesús se volvió a sus oidores y dijo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Y luego lo aplicó a los líderes religiosos. Piense, niño cristiano que crece alrededor del cristianismo, hace todo lo que debe hacer. Y dice: yo voy a ir al viñedo, yo voy a servir a Jesús, y luego no lo hace. En contraste, se vuelve a los prostitutos y coleccionistas de impuestos que dijeron no, le rechazaron a Dios y luego se arrepintieron. Y acaban entrando al reino de Dios. Los improbables se volvieron los probables, y los probables se volvieron los improbables. 2 Timoteo está lleno de este mensaje de advertencia. Déjeme darle varios ejemplos de la tentación para algunos que han dicho, sí, yo voy, para darse por vencido. Por ejemplo, 1:15, ya sabes, dice: todos los que están en Asia me abandonaron. La gente no soportará la buena doctrina. 4:3, 4:4, y se apartarán de la verdad. 4:10. Demas me ha desamparado amando este mundo. Timoteo. De cara a la apostasía amplia, en gran ven, sé un Pablo a alguien como yo he sido Pablo para ti. Toma un estudiante y derrama tu vida en él. Es interesante. Después del primer servicio, un estudiante del Instituto Evangélico me apartó y dijo que recientemente habían hecho un estudio a muchos líderes cristianos y personas que respetaba, y les preguntaron, ¿qué es lo que más te preocupa de la iglesia americana? Y nombraron tres cosas. Una, que somos demasiado suaves, indispuestos a sufrir. Número dos, que nos estamos apartando de las escrituras y no arraigando todo lo que hacemos en la palabra. Y número tres, que no estamos discipulando a otros, invirtiendo en la siguiente generación. Eran casi exactamente el mensaje de Pablo de todas estas personas en el estudio. Y por eso es que Pablo nos dio esta carta. Y por esto es que después de 24 años de experimentar la gracia de Dios en nuestra iglesia, no vamos a descansar o aflojar. Queremos escuchar su palabra, alimentarnos de su gracia que nos habilita para dar atención a estas tres áreas. Déjeme dejarlo con varias preguntas que espero que va a pensar en ellas esta semana, y la próxima semana vamos a volver y dar alabanza por lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Número uno, ¿a qué sufrimiento le está llamando Dios a abrazar? No es infligiendo dolor a propósito, no es hacer cosas tontas para decir estoy sufriendo por Jesús, no es de lo que está diciendo, pero está dispuesto a orar esta semana. Señor, muéstrame una oportunidad en mi vida donde el Evangelio es más importante que mi confort o seguridad. Y no trate de decirle lo que esto es. No tiene que ser espectacular. Tal vez no se ha llevado a Corea del Norte en el jueves. Comencemos pequeño antes de hacer esto. Algunos pueden ser enviados a Corea del Norte, pero comencemos donde estamos. Y digamos, Señor, ¿dónde es donde yo estoy y me inclino tanto a la seguridad y a la confort que estoy ciego a las oportunidades de amar a otros y de hablar el Evangelio, de hablarles el Evangelio? Por eso estoy tan preocupado de mi propia seguridad y confort que me pierdo de ello. Segunda pregunta. ¿A qué escritura le está llamando Dios a que se alimente usted de ella? ¿Qué porción? Sé que esta es una pregunta peligrosa, especialmente si ha estado alrededor de la Biblia por mucho tiempo. Pero quiero rentar a muchos de ustedes. Algunos han estado memorizando 2 Timoteo, muchos han memorizado la carta o partes de la carta, muchos la han estado escuchando una y otra vez o leyéndola una y otra vez al estarla predicando. Pero quiero retarles a orar porciones de 2 Timoteo por el resto del año. A tomar este reto, puede ser un capítulo, o algunos puedan querer orar toda la carta cada día, o tal vez un versículo. Y lo que quiero decir, orarla, es que está escuchando la palabra de Dios y está hablándola a Dios y diciendo, Dios, ¿cómo conecta esto con donde yo me encuentro? ¿Cómo Ross comenzó el servicio? Está haciendo una línea de donde está. Tú estás diciendo esto, yo estoy aquí. ¿Cómo encaja esto? Y está hablando con Dios de su palabra. Y si no está acostumbrado a leer, a orar las escrituras, esto va a cambiar su vida. Cada día, aun si sea solamente unos minutos, voy a leer, orar una porción de 2 Timoteo cada día, leerla una y otra vez. Quiero orarla de vuelta a ti, para que tu palabra no esté meramente llenando mi cabeza con más información, sino transformando mis afectos, determinando mis acciones, cambiando mis suposiciones. Ese es la palabra viva y poderosa que está hablando más fuerte que el clamor de las voces en nuestra cabeza y en nuestra cultura. Y la tercera pregunta, ¿a qué estudiante está llamándole Dios a que usted invierta en él? Usted sabe lo que quiero decir por estudiante. Necesitaba estudiante porque es una S. Escrituras en inglés, aliteración en inglés. Pero alguien que sea menos maduro que usted espiritualmente. Y es interesante, hace una semana le escribí a los ancianos diciendo, bien, ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios ha estado hablándoles a medida que hemos atravesado 2 Timoteo? Y hubo unas respuestas sorprendentes, maravillosas, pero si tratara de resumir las respuestas, se resumiría en esto. Habría otros puntos que se hicieron, que Dios les estaba hablando personalmente, pero este habría sido el más prominente, y es este, dicho en diferentes maneras. Todos queremos un Pablo, pero es tiempo de serlo. ¿Hace sentido? Todos añoramos tener un Pablo en nuestra vida, pero es tiempo de ser un Pablo para un Timoteo. Todos podemos imaginar que una dama pusiera su brazo alrededor nuestro y las jóvenes que les nos ayudara a avanzar espiritualmente, hombre o mujer, queremos una persona que pueda ayudarnos y nos escuche y ore por nosotros. Todos añoramos esto. Y Dios ha provisto esto para muchos de nosotros, pero para muchos no lo han hecho. Y vivimos con este sueño y es tiempo ahora de ser un Pablo y no solamente añorar un Pablo. Y ese es el mensaje de 2 Timoteo. Timoteo, es tiempo de que tomes, des el paso. No sé, es suficiente. Acabo de ser salvo hace 120 años. Necesito más tiempo. No tengo todas las respuestas. Si comienzo a invertir en la vida de alguien, van a haber inconsistencias. Si usted está esperando eso, se va a morir antes de que resuelva todos esos problemas. Es tiempo de ser un Pablo. Y a propósito, no sobrecomplique esto. No tengo el plan de discipulado correcto con todos los espacios para llenar. No, parte es aprender a escuchar bien, orar personalmente por esa persona y en tiempos, en los momentos apropiados, hablar esas palabras de verdad de parte de las Escrituras, compartiendo sus propias fallas y sus propios gozos. Al echar un vistazo atrás sobre 24 años, también he estado pensando en estas tres áreas con grandes cantidades de gratitud. Dios, tú has usado dificultad en maneras sorprendentes en esta iglesia. Como en unos minutos voy a orar y vamos a tener un tiempo cuando vamos a estar alabando a Dios sin prisa, 4, 5, 6 cantos, suficiente tiempo para orar y alabar y ofrendar. Pero a medida que las personas pasan al frente como individuos y como familias, como grupos de pastoreo, y se congregan alrededor de una canasta y ponen una alabanza en esa canasta o una petición de oración o una ofrenda financiera, algunos de estos van a estar llenas de lágrimas. Este ha sido un año muy, muy difícil. Y sin embargo, hemos visto a lo largo de 24 años que algunos de nuestros momentos más difíciles han sido los momentos más poderosos de ver la gracia de Dios encontrándonos en un momento de necesidad. Y Dios usa el sufrimiento y la dificultad para ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo y nos da oportunidades para compartir su amor con otros o su amor a otros. Ha usado las Escrituras en nuestra iglesia. Una de las fundamentos de nuestra iglesia es estar comprometidos a la predicación, la memorización, el estudio, a vivir la palabra de Dios. Y estudiantes, estamos comprometidos a entrenar a una hora. Hay personas invirtiendo en niños en la guardería, no solamente siendo cuidando a los bebés, sino enseñando, entrenando desde los niños hasta los adultos. Todo tipo de ministerio tras ministerio, donde hombres y mujeres están invirtiendo unos en otros para el crecimiento del evangelio. Así que tenemos tanto por lo cual darle gracias a Dios. Y quiero retarles, al responder a la palabra de Dios, al alabarle en este tiempo de acción de gracias, pidámosle que nos muestre, Dios, ¿qué es por lo que estoy más agradecido? Y estoy listo para alabar tu nombre a través de ofrendas sacrificiales. Si usted se siente incómodo pasar al frente y ofrendar, escriba una alabanza o una petición de oración, maneras en que podemos orar por usted. Pero al cantar y al responder, al recibir la gracia de Dios y pedir más, permitamos que este tiempo sea un tiempo donde Dios recibe muchas acciones de gracias, mucha alabanza. Señor, yo te pido que al escuchar tu palabra, que haya un sí resonante en nuestros corazones, que podamos arrepentirnos donde sea necesario y creamos lo que tú has dicho. Que nuestros ojos estén en ti, Jesús, puestos en ti, y nos regocijemos en tu verdad. Que podamos darte gracias a ti, aún en sufrimiento. Y que podamos ver a nuestro alrededor y ver a aquellos cerca a nosotros en quienes podamos invertir y orar por ellos y amarles en el nombre de Jesús. Así que, Señor, yo te pido que no haya apuro esta mañana, que no estemos apresurados, que podamos deleitarnos en tu grandeza y tu bondad, recordando quién eres y lo que has hecho. Tú nos has sorprendido con tu amor constante y queremos darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.